Seguimos en tertulia, seguimos con Graciano Pascale, Isabel Viana, Rubén Villaverde y Leonardo Costa. Vamos a otro tema de la actualidad. El presidente electo, José Mujica, fijó como uno de los temas centrales de su futuro gobierno la reforma del Estado. Ustedes saben, pocas horas después del triunfo en segunda vuelta, inició una ronda de contactos muy intensa que incluyó encuentros con representantes del PIT-CNT, el abogado Daniel Ferrer, técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, representantes del gobierno de Nueva Zelanda, país que para Mujica es una referencia a seguir en esta materia y que por esos días se encontraban en Montevideo. A partir de estos encuentros, Mujica empezó a esbozar por dónde pasan algunas de sus ideas en el tema. Por ejemplo, el lunes, en su audición radial en M24, dijo que hay que apuntar a cambios en los mandos medios, porque de lo contrario será de patas muy cortas y de resultado más que cuestionable la reforma. Nosotros creemos que la generalización peyorativa que se hace tiene una parte de verdad y una parte de error, dijo Mujica. La parte de verdad que encierra tiene que ver con lo que puede ser el conjunto de cuadros intermedios, la gerencia y las responsabilidades medias, donde frecuentemente se deposita la capacidad de decidir y de hacer del Estado, y donde precisamente suelen estar las mayores deformaciones, el mayor anquilosamiento y el mayor signo de deformación política y politiquera, siguió diciendo Mujica. Isabel, Rubén, los dos querían empezar con el tema. Rubén, dale tú.
A mí me parece que este ha sido un tema que ha estado en la vuelta desde el retorno a la democracia, por lo menos. Me imagino que antes estaría también en la agenda. Y la oportunidad de un arranque de gobierno hasta por aquello de Escoba Nueva barra bien, es como la oportunidad de introducir algunos cambios que son como de reclamo generalizado en la ciudadanía, independientemente de a quién se haya votado. Por lo tanto, me parece saludable la iniciativa de ir con fuerza al tema reforma del Estado. Y me imagino que hay que intentar algunas definiciones gruesas sobre qué Estado queremos y de algún modo que eso sea de consenso nacional. Me da la impresión de que en el Uruguay no funciona mucho eso de un Estado achicado, con pocas funciones, que se dedique solo a meter preso y cobrar algún impuesto, que la idea del Estado presente en absoluto en toda la economía también tiene pocos adeptos y que hay como una idea de que el Estado tiene que tener una presencia fuerte en áreas claves de la economía y que tiene que contribuir a impulsar el desarrollo nacional. Y después empiezan los matices entre los distintos partidos. Y a partir de una definición que los otros días vi en un trabajo del Instituto de Ciencia Política, una definición que da el señor Traversa, el Uruguay es, según él, una socialdemocracia periférica. Y me imagino que esta reforma del Estado podría contribuir, por lo menos, a ir hacia una socialdemocracia en serio, más contenedora, más contemplativa y que apuntale más un proceso de desarrollo nacional. Inclusive por las dimensiones de nuestro país. Creo que el Estado tiene un rol protagónico a asumir que no lo puede asumir por las dimensiones del sector privado en términos de infraestructura y de desarrollo y de determinado tipo de inversiones. Y eso empieza a ser como una descripción gruesa y de carácter general de perfilar el país para dentro de un par de décadas por delante. Y luego Mujica va introduciendo algunos conceptos. Yo comparto que nos salgamos de una primera visión en donde Mujica instalaba alguna idea como ¿para qué queremos ascensorista en el Estado? Eso, si bien es cierto, me parece que hay algo más importante a resolver, que es esto otro que señaló los otros días, que tenemos que ir aplicando correctivos del nivel gerencial hacia abajo. Eso, por ejemplo, nos permitiría responder casos muy concretos, como este último que ha sido analizado aquí en la radio, de una profesora que, de un modo extraño, logra siempre tener muy buenas calificaciones y no asiste al 20% de las clases, y ella es profesora de futuros profesores. Tal vez exista una explicación, pero para que alguien pueda todos los años elegir un cargo, en este caso estamos hablando de una profesora de literatura, aparentemente, hay alguien que está por encima que lo avaló. Y si hay un problema de salud, hay un médico que certifica, hay unas responsabilidades por encima, y me parece que tal vez este mecanismo de ir mirando desde arriba hacia lo profundo de la estructura nos permita tener un nuevo abordaje de reforma del Estado.
Isabel.
¿Está bien? Bueno, no, yo quería señalar que si bien el material que hay es bastante complejo, sin embargo se pueden sacar algunas conclusiones del camino que se está recorriendo. El camino que se está recorriendo pasa de un análisis que es bastante más duro de lo que acaba de decir Rubén Villaverde.
Acércate al micrófono.
O sea, por ejemplo, Pedro Narbondo, del Instituto también de Ciencias Políticas, nos dice que la administración actual es caótica, con una serie de privilegios e inequidades extraordinarias, con mecanismos que distorsionan y otorgan discrecionalidad a los jerarcas y les permiten ser pocos consistentes con los principios de la administración. O sea, señala que si bien tenemos un Estado que lo hemos respetado y hemos deseado que sea un instrumento de gestión adecuado, ha derivado en ser un Estado mayormente ineficaz. Entonces se han buscado algunos modelos. O sea, los modelos que he podido encontrar que están en el aire son algunos nacionales, como por ejemplo el BPS, que ha hecho una reconversión de políticas de gestión y que es lo que el PitchNet en este momento está mostrando como modelo a seguir, en el cual la característica fundamental es que participan de la definición de las nuevas características todos los involucrados, particularmente los propios funcionarios. Y el modelo de Nueva Zelanda, que bueno, conocemos poco, pero Emiliano posiblemente lo conozca mejor que nosotros, pero sin duda se parte de un Estado en Nueva Zelanda proteccionista, con inflación creciente, con descenso del crecimiento, y se llega con ciertos pocos pasos a un Estado eficiente, que es lo que se propone, eficiente y sobre todo equitativo, de otro nivel de funcionamiento. Ese Estado se propone, lo que se está proponiendo en este momento, ¿qué es? Es una reforma que se haga con los funcionarios, pero también con los administrados, tanto del nivel empresarial como del nivel obrero, desde una visión de la eficacia y la eficiencia establecida por objetivos, desde una visión que implica la evaluación, o sea, se fija un objetivo y hay que cumplirlo. Y creo que también del conjunto del debate se establecen dos caminos. Un camino que es el que tenemos ahora, que es el sistema de carrera, o sea, se entra y se hace una carrera administrativa, pero transformando la carrera administrativa en un proceso en serio, en el cual la única profesión de una persona es ser funcionario público, y ahí se maneja un sistema de incentivos y sanciones, o sea, que la persona que evaluada no cumple, no sube por antigüedad simplemente. Y el otro sistema, el llamado neo-weberiano, que es el que se aplica precisamente en Nueva Zelanda, que implicaría un Estado mucho más flexible, en el sentido de que la gente es contratada para cumplir una tarea y después se va, no es un funcionario público por el resto de la vida, y se evalúa el cumplimiento de las tareas. Creo que de todas formas, cualquiera de los dos sean los caminos, parece un comienzo muy auspicioso para cambiar las rutinas de un Estado.
Yo la primera apreciación que hago, es que creo este tema yo ya había hablado en la tertulia, es todos los gobiernos que se inician hablan de la reforma del Estado. Primera premisa. Todos quieren que mejore el Estado. Segunda premisa, y creo que en eso hay un consenso de que el Estado uruguayo no funciona bien, etcétera. Ahora, yo creo que hay un gran tema que es, si bien es cierto y comparto más de una vez lo sufrí además, que las burocracias a veces mandan, y que a veces las burocracias también trancan. Yo tengo un ejemplo patente que es polémico, que es el caso de la reconversión de la tablada.
¿La reconversión?
De la tablada de Puloy, de Nute, claro. Un ejemplo que sigue estando ahí y que tiene toda una lógica dinámica interna de incentivos en los funcionarios, y por lo cual no se reconvierte y el costo marginal es mucho más alto. Pero bueno, no soy un experto en el tema, pero sí me parece un tema para discutirlo. Creo que las lógicas de las burocracias mandan, pero también hay un tema que es el poder político no asume la responsabilidad de que tiene que, hay cosas que las tiene que cambiar. Y yo creo que en los lugares donde lo han cambiado es porque ha habido una decisión política desde lo más alto a lo más bajo, diciendo esto tiene que seguir hacia determinado lado.
Y con el apoyo de todos los partidos en el caso de Nueva Zelanda.
Y con gente capacitada, porque si vamos a poner gente que no está capacitada, y creo que todos los tres partidos han demostrado que han puesto gente no capacitada para determinados cargos, me parece ser que eso es parte del problema. Y finalmente hay otro tema que también me parece que cuando se le habla al Estado, la sociedad uruguaya tiene una posición muy de la culpa, echarle la culpa arriba, es decir, la culpa es de otro siempre. Y en realidad hay una ley superior, es la sociedad uruguaya en sí mismo, cuando exige niveles de eficiencia y eficacia en el Estado, ¿las tiene para sí mismo? ¿Las tiene en el sector privado? ¿El sector privado realmente aplica esas lógicas? Yo creo que no. Creo que el sector privado, salvo casos muy especiales, en donde dependen del mercado externo, aplica las mismas lógicas proteccionistas, corporativas, que a mí me parece que en definitiva la sociedad uruguaya requiere un cambio mucho más profundo. Y hay una gran mediocridad. Y la crítica de que somos una sociedad en donde el exitismo se castiga, en donde la mediocridad parece ser la regla, forma parte también de toda una cultura. En la medida que nosotros de pronto de afuera decimos, ah sí, pero los funcionarios públicos tal cosa, y entramos a mirar el sector privado y de pronto tiene situaciones similares, yo creo que hay un tema ahí cultural de autocrítica de como sociedad.
De ahí la necesidad de evaluación. Evaluación real.
Sí, sin duda. Voy a hacer un abordaje, digamos, más bien intuitivo a este tema y previamente con una acotación que tiene que ver con lo que dijo Rubén hace un rato, que decía, bueno, del año 84, por lo menos hacia acá, este tema está en la agenda. Yo empecé en el periodismo hace unos cuantos años ya, hace 35 años yo estaba en una audición de radio, en Radio Caro, que se llamaba Tomando el Pulso de la República, una audición muy muy importante que había hecho toda había marcado una época en la historia de la radiotelefonía. Yo entré allí cuando ya estaba el gobierno militar trabajando, y recuerdo una de las cosas que me quedó más grabada en toda mi trayectoria periodística, que incluso también en esa época sin email y todo, había contacto con los oyentes. Y un día se trató, en la mesa con el compañero Surroca, tratamos el tema de la reforma del Estado que querían impulsar los militares. Recuerdo que en aquel momento el tema era el expediente, ¿no? Que había que luchar contra el expediente, que cómo puede ser que el expediente, que es una cosa muy lenta. Y recuerdo que un oyente, el procurador Videgain, me mandó una carta y me dijo, Pascale, ¿no será que la reforma del expediente la están estudiando por expediente? Bueno, lo cual me puso delante de una realidad gigantesca. Hace 35 años de este cuento, y quizás el expediente sigue tan invicto y lozano como hace 35 años, más allá de la computadora, más allá del expediente electrónico. Yo la impresión que tengo, por eso decía que voy a hacer un abordaje más bien intuitivo, creo que los uruguayos no somos tontos, acá no ni somos muy vivos, como decía aquel entrenador, el Pulpa Chamendi, que decía, en Uruguay son todos tan vivos que tengo que tener un camión de bobos para entreverarlos y emparejar un poco la cosa. No somos ni tan vivos ni tan bobos, somos... Alguien citaba a un politólogo, decía, una socialdemocracia periférica. Bueno, somos un país periférico de gente que no es ni muy viva ni muy boba. Y en este tema, todos en el fondo, intuitivamente, sabemos lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. No se precisan 36 años para estar estudiando este tema y saber por dónde hay que ir. Creo que en el fondo, intuitivamente, todos, más allá de la cuestión beberiana que decía Isabel, que es muy interesante y todo eso, en el fondo tenemos cierta idea, incluso los neófitos, tenemos cierta idea por dónde va la cosa. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está mi abordaje intuitivo. Es que la comparación, y tiene que ver con lo que decía Emiliano más temprano, cuando el Partido Nacional cada 5 años se enfrenta a Montevideo y dice, hay que hacer algo, y después no pasa nada. Esto es lo mismo. La gente se da cuenta el repecho que hay que subir, se da cuenta el precio altísimo, altísimo, impagable, casi diría yo, que hay que pagar por la reforma del Estado. Y frente a eso, sin hacer grandes estudios, la gente dice, bueno, está bien. Entonces cada 5 años hacen unos cibercafés en el interior, en fin, para que la gente haga los trámites por expediente, hacen las centrales telefónicas para que la gente la atiendan chicas con voz agradable, que le dicen palabras bonitas, en fin, se terminó aquella operadora de antes que hablaba mecánicamente. Bueno, esa es la reforma del Estado, una central telefónica.
Ha habido una reforma del Estado muy, muy rápida y muy efectiva, que fue la que hizo Habitat, ¿no?
Claro, pero hizo el sector privado, claro.
Habitat y la red pagos le introdujeron de golpe al Estado una reforma maravillosa con la agilización y con el acercamiento a la gente de los lugares y las formas de pago de las cuentas.
Y ¿no? con la huelga de los empleados públicos que tenían que cobrar las cuentas. En el sector estatal y no les gustaba
esa vino de afuera, fue como un exocet, ¿no?
Bueno, ese es el camino. Entonces, la impresión que tengo es esa. Todo el mundo sabe más o menos por dónde va la cosa. La cuesta es muy empinada, el precio es muy alto. Y bueno, la vamos llevando. Cada tanto hablamos de los gerentes, hablamos de esto, del otro. Pero el corazón del tema, ahí... se está haciendo por este día.
Hay alguno un poco más optimista que Graciano. Enseguida retomamos el tema. La reforma del Estado que el presidente electo José Mujica ha instalado como una de sus prioridades en estos primeros días después de la elección en segunda vuelta. De eso estamos discutiendo en estos minutos en Tertulia. Y terminábamos el bloque anterior con la visión muy pesimista que planteaba Graciano. Bueno, realista y pesimista. Isabel pedía la palabra.
Desesperadamente. Yo realmente no creo que los neozelandeses tengan ningún gen distinto de los que tenemos nosotros. No creo que seamos mediocres. No creo que no podamos hacerlo. Esta vez tenemos un presidente que un día llamó y dijo, en 5 minutos estoy para reunirme con el PIT-CNT para hablar del tema reforma del Estado. O sea, no parece ser un tema que viene atrasado ni retrasado. Y diría que es la oportunidad de sí apoyar la posibilidad de generar un instrumento que sea apto para un país mejor. Entonces digo, simplemente no creo que nadie sea mejor que los uruguayos. Tenemos un ejemplo nacional que es la DGI, tenemos otro ejemplo que ha puesto el PIT-CNT, que es el BPS, es acá y se está haciendo acá. Entonces digamos, simplemente tomemos los elementos buenos. Yo no acepto la mediocridad del pueblo uruguayo, no creo que lo seamos y creo realmente que estamos en condiciones de construir una máquina eficaz para regular nuestra vida común.
Simplemente una acotación, Emiliano. Dicen que el pesimista es un optimista bien informado.
Yo te desafío, yo estoy bastante bien informada. Espera.
Yo creo que el Estado se ha hecho muchísimo y el Estado de hoy no es el mismo Estado del año 85. Y me parece que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo o al revés. Se han hecho muchísimas cosas en todos los ámbitos. Hoy por hoy la vida del ciudadano frente al Estado es un poco mejor. Pasa que acá hay algunos temas, yo creo que la sociedad uruguaya peca de una visión mediocre, que no quiero decir que sea mediocre. Hago una corrección en eso porque creo que hay sectores...
Ayudemos a que no lo sea.
Hay sectores de excelencia y
en vez de confirmarla, digamos, puede ser de otra manera.
No, a mi punto, ¿cuál es el punto? Creo que uno de los grandes problemas es, yo lo decía ahora fuera de micrófonos, es que el Uruguay actúa por la patología. Entonces, toda la legislación, todos los procedimientos, el TOFUP, es decir, el texto ordenado para los funcionarios públicos, el TOCAF, todos los textos legales, reglamentarios, parten de la base de que el ciudadano, el funcionario o la empresa va a tener una actitud patológica, con lo cual siempre estamos legislando si se hace lo mal, cuando en realidad... y gran parte de eso es el silencio. Por ejemplo, se habla mucho del silencio negativo, es decir, el silencio positivo, si el Estado no me contesta quiere decir que puedo hacerlo. Y acá no, acá es al revés, de negatoria ficta. Hay todo un cambio que me parece que sí se puede hacer y que parte de la base que cuando se hace funciona, y para mí el ejemplo que funciona es el régimen de promoción de inversiones, en donde hay una aprobación favorable ante el silencio y el empresario puede aplicar el régimen promocional, y si naturalmente el empresario después miente en sus declaraciones o tiene algún problema, las sanciones son muy duras. Pero no actuar por la patología. Todo el Estado uruguayo actúa por la patología. Y yo creo que ese es el gran cambio que tiene que hacer Mujica. Tratar de...
Lo que pasa es que, como dice Pancho de Guichón, que manda su mensaje, la cultura del garrón está en todos lados. Sí, está inserta en el chip del ser uruguayo. Quizás por eso se ha ido a ese tipo de normativa
tan preventiva,
tan rigurosa como la que tú mencionabas. Agrega Pancho, las nuevas generaciones son nuestra esperanza.
Hay que decirle a Pancho que tenemos que importar chips de China en este momento.
Yo creo que España, digamos...
son baratos.
Desde tiempos inmemoriales y de las leyes de India parten de esa base. Pero creo que justamente los países que se han desarrollado son los países que de alguna manera el Estado no es un obstáculo y no cree que el enemigo es el que está del otro lado. La señora profesora esta que falta, no puede ser que por culpa de ella se estén castigando el resto, no. Hay que directamente sancionar, si es que amerita, no me estoy pronunciando porque no conozco el caso, sancionar a la persona que incumple y que tiene mala fe. El principio de buena fe tiene que ser el que rige la actuación del Estado.
Evaluación, sanciones e incentivos.
Ese es el principal cambio cultural que requiere el Estado.
Evaluación del cumplimiento de objetivos.
Me parece que la competencia mundial absolutamente instalada, sea entre países, sea entre bloques regionales, sea asuma la forma que asuma, definitivamente han quedado atrás los modelos en donde los países podían encerrarse en sí mismos y no importaba mucho qué era lo que sucedía extramuros. Entonces, eso te termina imponiendo determinadas formas de actuación, tanto al sector público como al sector privado, que es incorporar que el resto del mundo existe. En el Uruguay nos ha costado mucho entender eso. En general, en la sociedad nos ha costado entender eso, de que pertenecemos a un mundo que está en permanente competencia. Y después algunos otros eventos que hasta tienen que ver con la naturaleza. El Estado se tiene que tomar muy en serio un rol activo de cara a los temas del cambio climático. En los últimos, este gobierno ha padecido una fenomenal problema de inundaciones, como tres brutales sequías, y releyendo algunos materiales, Fernández Huidobro en alguno de sus artículos nos recordaba que hay durmiendo por allí algún expediente en donde se trataba el tema de cómo aprovechar agua del Río de la Plata, que aparentemente, recuerdo que en algún momento, hace años, en ese tema se trabajó, capaz que esa es una inversión faraónica, colosal, pero son temas que o los coloca las unidades respectivas del Estado, los toma en serio el sistema político, o nos tapa el agua o la falta de ella.
Pero por eso, Rubén, es necesario tener funcionarios que tengan una carrera y que sea sólida y bien pensada, porque en realidad la pérdida de expedientes ocurre porque se renueva el staff pensante todas las veces y normalmente quedan para atrás esos conocimientos. O sea, la continuidad del Estado es una cosa que tenemos que rescatar.
Una cosita nomás. Hay todo un tema de gobierno corporativo que le llaman hoy y que creo que uno de los grandes desafíos que tiene Mujica y que todo lo que esté a mi alcance para que eso se logre, desde mi óptica del sector privado lo voy a hacer, es la necesidad de que las empresas públicas puedan cotizar en bolsa. Es el mejor gobierno corporativo que puede tener, porque cuando el ciudadano invierte, dice, castiga a X empresas si no hace bien las cosas e invierte en tal otra. Uh-huh. Aunque sea un 10%, creo que ese es el gran desafío cultural incluso.
Graciano, ¿qué ibas a agregar tú?
Sí, no, simplemente que... para contrarrestar esa imagen de pesimismo que se puede haber instalado respecto de mi posición. Yo creo que no, que se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que las cosas que se han hecho y que se han hecho positivamente han quedado, ocultas por el hecho de que se hicieron hace algunos años y el Frente Amplio no puede alardear de haberlas impulsado. Y me refiero a la introducción de la competencia en algunos sectores donde el Estado era monopólico. Allí claramente el ciudadano se ha beneficiado con precios más bajos, se ha beneficiado con un mejor servicio, y eso claramente es una reforma del Estado. No se ha llegado a la privatización, el pueblo se ha pronunciado en contra, pero sí se ha llegado a la competencia, entonces sí se han hecho cosas positivas, no se ponen arriba de la mesa, precisamente porque como no las impulsó el Frente Amplio, sino que se opuso a ellas, no es un tema del cual hoy se puedan poner la cocarda, pero sí se han hecho cosas y me parece que ese es un buen camino.
Puntos suspensivos. El tema va a seguir en nuestras tertulias, creo, durante varias semanas. Por hoy lo dejamos acá. Gracias a Leonardo Costa, Rubén Villaverde, Graciano Pascal y Isabel Viana.
Gracias a ti.